pregunta para Gerardo y para los tres panelistas. Para Gerardo, quisiera conocer su opinión si el enfoque del RPP que acaba de ser aprobado a El Salvador, de mitigación basado en adaptación, abrirá una nueva perspectiva para las estrategias red en otros países que permita enfoques más integrales del tema de cambio climático, lo que permitirá incorporar regiones en cada país que tal vez no se incluirían con un enfoque solo de mitigación, bajo, digamos, la premisa de que así como Centroamérica es muy susceptible al tema de cambio climático, hay regiones, por ejemplo en México, que también pueden ser altamente vulnerables y que tal vez no se incluyan con un solo enfoque de mitigación. Y respecto a, esta es una pregunta para los tres panelistas, la afirmación que hacía la compañera de Oxfam en el sentido de que el debilitamiento de las estructuras gubernamentales abre la puerta a, digamos, una participación de la iniciativa privada, no todas las veces con un enfoque de aprovechamiento sustentable, implicaría que hay que fortalecer las estructuras institucionales, pero también la sociedad civil. Queremos saber qué piensan, qué está haciendo el Banco Mundial, qué está haciendo USAID o también Oxfam en ese sentido, porque pareciera que los apoyos van únicamente a fortalecer a veces capacidades gubernamentales y la sociedad civil, incluyendo pueblos y comunidades indígenas, sigue una agenda muy demandante prácticamente con las uñas, como se dice, ¿no? Gracias.
Buenos días, Carmen Argüello del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y yo, más que un comentario, aunque sí voy a hilar quizás un poco con lo que veíamos ayer y lo que estamos hablando ahora, les quería compartir la experiencia que hemos tenido en el trabajo sobre financiamiento climático desde la Cancillería, desde el Ministerio de Medio Ambiente y desde la Secretaría Técnica como grupo núcleo de lo que es el Comité Interinstitucional de Financiamiento para el Cambio Climático, en donde participan 18 instituciones del gobierno central y que recientemente acabamos de cerrar un estudio sobre las barreras que enfrenta El Salvador para accesar, pero también para manejar efectivamente los fondos de financiamiento climático, porque cuando iniciamos nos dimos cuenta que, si bien es cierto, El Salvador es uno de los países más vulnerables en la región, es uno de los países que menos ha accesado a financiamiento climático. Entonces, nos parecía interesante poder hacer un análisis de por qué esto está pasando, qué es lo que nos hace falta para poder acceder a estos fondos, pero también, una vez que los fondos estén en el país, cuál es nuestra capacidad para manejarlos y que efectivamente lleguen a donde tienen que llegar. Y bueno, descubrimos un montón de cosas interesantes que ya hemos compartido con Prisma y con Oxfam y otras organizaciones que participaron del proceso, pero en general creo que retomando lo que decía el señor ministro ayer y retomando lo que decía Iris ahora, existe una responsabilidad de los países desarrollados que quizás yo diría que se está eludiendo un poco, ¿no? Conocemos cifras que el 85% de la AOD tradicional simplemente está siendo reorientada para cambio climático y ese no es el compromiso. El compromiso son recursos nuevos y adicionales, frescos para cambio climático. Y quizás un poco poner sobre la mesa esta cuestión, ¿no? ¿Qué tanto de los programas y proyectos que están disponibles ahora son realmente fondos nuevos, recursos frescos para cambio climático y no esta trampita de decir, ah, bueno, si lo que está de moda ahora es cambio climático, pues yo simplemente les quito de AOD y les doy de cambio climático? Solamente, gracias.
¿Alguna otra participación?
Gracias, Giliana. Yo tengo un comentario tratando de también ligar una de las conclusiones del panel de la tarde ayer, que el ministro de Medio Ambiente dejaba con bastante claridad viendo el caso de El Salvador, las experiencias, las iniciativas, sobre todo al interior del gobierno, el ministro se refería a una oportunidad que al mismo tiempo lo planteaba como desafío y tenía que ver con cómo avanzar hacia una mejor coherencia. Y yo diría, es un desafío que va mucho más allá de las iniciativas existentes entre aquellas entidades del gobierno que ya están, digamos, abordando en sus agendas la dimensión de cambio climático, tanto por adaptación, en algunos casos también por mitigación, en el caso de El Salvador, pero que también se da en los demás países de la región. Me parece a mí que hay un desafío de coherencia que es todavía mucho más profundo, digamos, en términos de cómo también las estrategias de desarrollo, y aquí el papel de la cooperación es clave, también muestran hoy por hoy contradicciones fundamentales. Vemos en el caso de Guatemala, por ejemplo, en su esfuerzo de impulsar estrategias de crecimiento económico, cómo hay un viraje hacia el aprovechamiento de recursos naturales que están minando las posibilidades de construcción, de resiliencia, de capacidades de adaptación en distintos territorios. Es el mismo caso de Honduras, con su estrategia agresiva de atracción de inversiones, de Honduras is open for business, y no es tan distinto en el caso de El Salvador también. Estoy pensando específicamente en la iniciativa del Asocio para el Crecimiento. El Salvador es, bueno, un caso extremo en distintos sentidos, ¿verdad? No solo es el más vulnerable, no solo es el país que tiene más población viviendo fuera, es uno de los países que más flujos de remesas tienen en la región, pero también es uno o es el país de la región que menos crece económicamente. Y aquí creo que el país perdió la oportunidad de incorporar también en la estrategia de crecimiento económico la dimensión de cambio climático. Al punto que es muy probable, digamos, que la misma propuesta de atracción de inversiones, de reactivación del crecimiento económico, de remoción de las barreras al crecimiento económico, también sean nuevas fuentes de vulnerabilidad sobre todo pensando en el tipo de apuestas que pueden haber para la zona costera, de promoción del turismo, de megaproyectos de turismo, de plataformas logísticas, etcétera, etcétera, no es una estrategia que hoy por hoy esté suficientemente articulada con el conjunto de desafíos para enfrentar ya los impactos de cambio climático. Entonces, el papel de la cooperación en este caso me parece también que es sumamente clave. De cómo contribuir a que estos marcos de política, que al final son los que van como determinando, digamos, en gran medida lo que se hace o lo que no se hace en los territorios, me parece que es un elemento también que vale la pena traer a la discusión.
Muchísimas gracias, Nelson. Teníamos acá dos intervenciones y con esta cerraríamos para darle la palabra a los ponentes.
Bueno, yo me iba a referir a lo que ya Nelson planteaba sobre las contradicciones que presenta la cooperación internacional. Muchas veces, y vamos a casos concretos, digamos, marcos de políticas de crecimiento económico, de crecimiento sectorial, que han sido fomentadas por AID, por Banco Mundial, ¿verdad? Y que llevan a... una canalización de inversiones a los territorios que vienen a entrar en conflicto con lógicas de aprovechamiento sostenible, comunitario, de recursos naturales, ¿verdad? Para no repetir todo eso, quisiera plantear como reflexión que la cooperación debería considerar otra dimensión de su intervención para el desarrollo nacional o territorial, y es el papel que juegan el tejido social local en el territorio. Típicamente la cooperación para el desarrollo sectorial, digamos, se basa en apoyar inversiones ¿verdad? En determinados territorios. Y a lo más que se llega es a una consulta social sobre impactos sociales o ambientales de estos proyectos, pero digamos estos esquemas de inversión no contemplan la posibilidad de apoyar el tejido social local, ¿verdad? O el tejido productivo local en esa integración, digamos vertical o encadenamientos, ¿verdad? Y bueno, ese es un tema que recientemente al cual le hemos puesto un poco más de atención. Recientemente Prisma terminó su participación en un programa de investigación de 5 años de dinámicas rurales territoriales, y una de las grandes conclusiones era eso, que desarrollo territorial tenía que estar basado en coaliciones, alianzas locales, ¿verdad? Y bueno, entonces el llamado es a dirigir la atención hacia ese, digamos, ese factor de tejido social de digamos, y no solo la cuestión de una intervención que se vea como una inversión que llega al territorio.
Y muchas gracias. Carlos Chex, del Consejo Indígena de Centroamérica. Mi pregunta sería acá para Gerardo Segura. Hace 2 años también se tuvo un diálogo regional acá en El Salvador con Prisma, y yo me recuerdo que Gerardo estuvo presente y yo le hice esta pregunta en esa ocasión. Se lo voy a repetir. En ese momento él, bueno, no tenía mayor claridad de desarrollo de los planes nacionales sobre red y de cambio climático y estrategias nacionales, y yo creo que ahora, durante esos 2 años, la situación ha avanzado en Centroamérica. Mi pregunta sería, Gerardo, es en el tema de la implementación y el seguimiento que le va a dar el banco a esos planes nacionales o estrategias nacionales sobre cambio climático y específicamente sobre red. En la COP10 en Cancún, pues una de las decisiones adoptadas en la conferencia de las partes, yo tuve acceso al documento oficial de la COP, y en el apéndice 1 habla de la orientación y las salvaguardias aplicables a los enfoques y políticas que se van a dar sobre red. Y efectivamente en el punto 2, en el inciso C y en el inciso D, tiene que ver, y así se adoptó en esa COP, es el respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y miembros de comunidades locales, tomando en consideración legislaciones ya adoptadas a nivel internacional, y aquí se habla específicamente de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, y el punto D, pues, que habla de la aparición plena y efectiva de estos pueblos. Aquí sería, ¿cuál va a ser el papel determinante del banco para que efectivamente se tomen en consideración estos puntos que se han adoptado en las conferencias de las partes, para ahora los recientes RPPs que, bueno, han sido aprobados en Centroamérica por parte del banco? Sí me gustaría escuchar ese papel que ustedes van a jugar como organismo multilateral y básicamente administradores de los fondos de los países que aportan a esos fondos. Y una segunda pregunta sería, ¿ustedes están en la disposición de dar una nueva revisión a su política de salvaguardas en sus directrices operativas 4.10 principalmente, que a principio de los 2000, me recuerdo muy bien el 2000 y 2001, pues estuvimos participando y nosotros insistimos al banco en su momento en que se incluyera el tema del consentimiento previo, libre e informado cada vez que se realicen, en este caso, proyectos y programas en territorios indígenas? Entonces, yo creo que ahora es momento, después de 10 años específicamente de adoptada esas políticas en el banco, a que se haga una revisión exhaustiva de esas políticas y que se incluya ahora, digamos, acuerdos y ya básicamente disposiciones adoptadas en Naciones Unidas, y hablo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a que se haga coherente esta política y directriz operativa del banco, para que se incluya el consentimiento y no solo la consulta con los pueblos. Entonces, eso sería básicamente mis dos cuestionamientos a Gerardo, para que nos explique un poquito sobre el papel determinante del banco en estos asuntos. Gracias.
Bueno, entonces ahora pasaríamos a las respuestas de los panelistas y comentarios, empezando por Gerardo. Seguiremos el mismo orden, ¿no?, de las presentaciones. Adelante, Gerardo.
Gracias. Desafortunadamente tuve problemas con el audio y no escuché totalmente las últimas dos preguntas del último participante ahí, pero bueno, voy a tratar de responder.
Gerardo, yo creo que es importante que escuches.
Primero me voy a la pregunta de Gustavo, que tiene un poco que ver con las preocupaciones de la última persona que habló. Y es, primero, si el enfoque de adaptación con base en la mitigación es un enfoque que va a ser apoyado y fortalecido por el fondo, por el banco. Yo creo que eso es algo que ya se está dando. Es decir, ha habido un interés por parte de diferentes autoridades del banco y de personas que están vinculadas con todo el tema del fondo cooperativo y de otras instancias que están viendo este tema con mucho interés. Y ha habido una intención de continuar apoyando este enfoque. Tenemos que trabajar también de cerca con los gobiernos para poder ver cómo se operacionaliza este enfoque, y es algo que estamos haciendo ya con fondos del programa PRO4, ¿no?, tratando de ver cuáles son los factores políticos, sociales, técnicos, institucionales, de cómo podría operar una estrategia de reducción de emisiones basada en la mitigación. Entonces, bueno, esto con esto les quiero decir que va a seguir el banco interesado y apoyando este tipo de enfoques, no nada más para el caso de El Salvador, sino cualquier otro país que quiera explorar actividades tomando en cuenta este enfoque, ¿no? Los apoyos que da el banco generalmente están definidos, como les decía, en una estrategia que se define de manera conjunta y con base en un análisis detallado de las necesidades de política y de abordaje de temas prioritarios. Entonces, los apoyos generalmente están orientados al desarrollo de programas que vayan dirigidos a apoyar el desarrollo rural en general o temas de adaptación y mitigación al cambio climático en estos casos particulares. El banco generalmente no trabaja de manera directa con instituciones locales, con ONGs o inclusive con organizaciones sociales que trabajan a nivel local. Sin embargo, el diseño de todos los proyectos y las intervenciones que hace el banco deben estar sustentadas en una política de atención a los beneficiarios finales, que son, para este tipo de proyectos, las comunidades rurales y otras comunidades campesinas que habitan en las zonas afectadas, ¿no? Entonces, digo, con esto simplemente les quiero decir que el responsable de ejecutar programas auspiciados por el Banco Mundial son los gobiernos tanto a nivel nacional como a nivel local, y el banco apoya en este trabajo a través de supervisión y a través de la aplicación de sus políticas de salvaguardas sociales o ambientales, ¿no? Entonces sí hay un esfuerzo para que los fondos lleguen de la manera más directa a los beneficiarios, pero esto lo hacemos en colaboración directa con los gobiernos o las instancias de gobierno responsables de los proyectos. Bueno, respecto a las dos preguntas que hizo la última persona, una era sobre el seguimiento que se va a dar por parte del banco a los trabajos de preparación de estrategias red y ejecución de estrategias red. Aquí lo que el banco ha hecho hasta ahora es fungir como un intermediario de un fondo que maneja recursos que no son del banco, ¿no? Entonces, aquí nuestro trabajo ha sido más de fideicomisarios, de asegurar que el trabajo que se hace de una manera sólida desde el punto de vista técnico, ambiental y social. Y en ese sentido vamos a tener una intervención en todo el proceso, en la medida en la que el gobierno sigue trabajando con el banco en estos temas. Por ahora, los apoyos que ha dado el banco a través del Fondo Cooperativo del Carbono han sido para preparar una estrategia de preparación para la fase de Red Plus. Todavía no se inicia un proceso de ejecución, estamos apoyando el diseño, y en el caso de El Salvador, el diseño va a sustentarse de una manera muy fuerte en el tema de adaptación a través de la mitigación. Entonces, creo que en ese sentido vamos a seguir ahí con el resto de los países con los que estamos trabajando. También el apoyo ha continuado, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde ya ellos han concluido su fase de diseño de la estrategia red y están ya accediendo a fondos para el pago de emisiones reducidas o evitadas por acciones red. Entonces, creo que ellos han avanzado ahí un poco más rápido que los demás países, pero también están creando un precedente de lo que los demás países, incluyendo la mayoría de los países en Centroamérica que están trabajando en esto, para tener acceso a estos recursos del fondo de carbono. Respecto a las salvaguardas, bueno, nosotros estamos trabajando en este momento con las salvaguardas que han operado por parte del banco desde la revisión a la que se refiere la persona que hizo la pregunta. En este momento se está considerando hacer una revisión de las salvaguardas sociales e indígenas. Todavía no se ha tomado una decisión de cuándo va a iniciar esta revisión, pero bueno, para el caso de proyectos red, el tema de aplicación de salvaguardas sociales e indígenas es prioritaria, y parte de nuestro trabajo, y por lo cual se identificó al banco como la instancia para operar estos fondos, es porque las salvaguardas que tenemos son reconocidas como las salvaguardas más, digamos, sólidas o más incluyentes que hay respecto a otros organismos de desarrollo. Entonces, no puedo afirmar que vaya a iniciar ya una revisión de salvaguardas sociales, pero sí es algo que se está hablando en el banco y que muy pronto se va a anunciar, ¿no? Espero haber entendido bien las preguntas y haber contestado como lo esperaban.
Bueno, muchas gracias. Entonces, por lo que veo, entonces leíste la pregunta que te mandaron, ¿verdad, Gerardo? Hola, Gerardo.
Estoy oyendo muy mal, perdón.
Ay, perdón, me equivoqué de micrófono. No, quería preguntarte que, asegurarme más bien de que leíste la pregunta que te enviaron por Skype.
Sí, creo que okay. Es la que es acabo la de contestar.
Okay, muy bien. Bueno, entonces seguimos acá con Paul.
Bueno, muchas gracias por sus sus preguntas y muy interesante. Primero, con usted, Gustavo, sobre las el cambio de enfoque, digamos, en integrar adaptación a los programas de mitigación. Yo, de mi perspectiva, yo creo que nosotros logramos en la mitigación frente a la deforestación y degradación de paisajes con los mismos herramientas de adaptarse frente al cambio climático, con buenas prácticas agrícolas, con mejor manejo de cuencas, con reducción del uso del quema, por ejemplo. Nosotros no solamente adaptamos o hacemos las cuencas menos vulnerables, pero también podemos mejorar el nivel de vida de las personas que viven alrededor de los bosques, y en esta forma no hay necesidad de seguir el avance de la frontera agrícola. Entonces, en hacer el desarrollo rural en esta forma, adaptamos mejor, protegemos mejor. En cuanto de usar el modelo comunitario para el manejo de recursos forestales, yo creo que en AID por lo menos estamos muy de acuerdo con eso. El proyecto MRED que está llevando a cabo TNC en México tiene un enfoque de trabajar con los ejidos para manejar los bosques comunitarios en una manera sostenible, no solamente para el bienestar de la comunidad, sino para en el futuro aprovechar de las oportunidades de red. Es el mismo modelo que estamos usando en el Petén y también el que estamos usando con los comarcas en el Darién. Entonces estamos muy de acuerdo que a nivel comunitario hay que manejar los bosques y aprovechar en las zonas de amortiguamiento un programa de mejores prácticas agrícolas, no solamente para adaptación, para evitar la deforestación. En cuanto de fondos nuevos versus fondos redistribuidos, en el caso del gobierno de Estados Unidos, el compromiso de la administración Obama es aplicar fondos nuevos. Solamente puedo hablar del gobierno de Estados Unidos, pero había una preocupación hace varios años sobre eso. Entonces el compromiso de nosotros es fondos nuevos. En cuanto otra cosa, que respondiendo a este de agricultura, es a usted, Gustavo, es que en Honduras y Guatemala los programas de seguridad alimentaria también están enfocando en aplicar buenas prácticas agrícolas para el mejoramiento de la cuenca, no solamente para la producción. Entonces yo creo que en varias áreas, varios sectores, la idea es hay que adaptarse para producir mejor. Y finalmente, la pregunta suya, Nelson, sobre el socio para el crecimiento económico. Sabemos si los factores limitantes identificados en este análisis no incluyeron aspectos ambientales ni de cambio climático. Sin embargo, y Débora y Margarita pueden ser testigos de eso, que nosotros en AID todavía estamos luchando contra esta, incoherencia para seguir aplicando fondos para apoyar el proyecto PREP, que realmente nosotros, bueno, yo como persona, mi persona, pienso que esto es algo que es sumamente importante para el desarrollo del Salvador. Ustedes saben que como 4% de todo el Producto Bruto Interno se pierde cada vez que hay un tormenta tropical. Entonces, yo no sé cómo pueden pensar que esto no es un impacto económico, pero sin embargo, el análisis, que yo no estuve parte de eso, no llegó a esta conclusión. Pero como dije, sin embargo, nosotros como ambientalistas en AID ya reconocemos ese desafío y estamos tratando de abordar esto lo mejor posible dentro de este recurso limitado que tenemos. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Yo, desgraciadamente, tengo que retirarme por otros compromisos. Entonces, como les dije, el Prisma tiene mis datos. Si necesita otra información, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Y gracias por la oportunidad de participar.
Muchas gracias a ti. Bueno, un abrazo. Nuestra última comentarista.
Bueno, gracias por los comentarios. Yo solo quizás brevemente mencionarles que en el caso de Oxfam, bueno, nuestra intervención y nuestro trabajo es más fortalecer y acompañar a las comunidades y a las organizaciones de sociedad civil para que puedan ejercer o influenciar en los tomadores de decisión. Entonces nosotros estamos convencidos en el empoderamiento de la sociedad civil en temas tan importantes y cómo podemos facilitar espacios de diálogo con los gobiernos locales, nacionales y regionales para que la opinión y la participación de la sociedad civil pues encuentre también algún eco dentro de las políticas públicas, y eso significa también trabajar con los gobiernos para definir que esas demandas que vienen desde sociedad civil puedan estar dentro de las políticas públicas que están determinando en la región. Entonces, nuestro enfoque de trabajo ha sido ese, ¿verdad? Acompañar. Entonces, creemos que es importante, creemos que es necesario fortalecer aún más a la sociedad civil. Estamos trabajando actualmente en el caso de cambio climático a nivel de Centroamérica, colaborando con el Foro Centroamérica Vulnerable, en el cual participan diferentes redes a nivel regional, Red SUS, WATCH, SICA también está participando, está ANAC de Nicaragua, es decir, es la Concertación Regional de Gestión de Riesgos, que ellos también como movimiento a nivel de Centroamérica pues están tratando de participar no solamente en los espacios globales, en la COP y en los diferentes espacios de discusión sobre el tema del cambio climático, y que sociedad civil de Centroamérica pueda tener voz en ese debate, que ese ya es un reto. Estamos trabajando de la mano, pero también cómo las acciones que se están haciendo a nivel regional también les permite permear en las políticas nacionales. Entonces, nosotros venimos trabajando con ese enfoque y creemos que es importante. Yo sí creo que cuando me refería al debilitamiento de los estados, ayer veíamos que hay avances importantes en términos de institucionalidad, pero yo creo que el tema de la crisis y también la crisis fiscal que están viviendo muchos de nuestros gobiernos actualmente, les ha llevado también a que acepten muchas de las políticas de financiamiento de endeudamiento con algunas líneas que pueden comprometer mucho o tener esas contradicciones que ya hablaba Nelson, ¿verdad? No podemos por un lado estar reforestando, pero por el otro lado estamos dando permiso para la explotación minera metálica a cielo abierto en un país donde la densidad poblacional es tan grande y el tema de degradación ambiental tan fuerte, de contaminación de agua, que difícilmente eso va a ser una estrategia viable de desarrollo. Entonces, yo creo que en eso sociedad civil debe de tener alguna discusión, sociedad civil, gobiernos y cooperación, también una discusión de qué tipo de desarrollo queremos. Ayer estaba revisando una noticia que me llamó la atención de CEPAL, me parece que era sobre la inversión, y el titular era que en El Salvador pues la inversión extranjera directa había bajado no sé si un 60% en nivel de la región, pero ellos ponían como en positivo que en América Latina la inversión había incrementado un 8% impulsado por la inversión en minería e hidrocarburos. Entonces una pregunta, bueno, ¿eso es positivo o eso es un retroceso? ¿Queremos estar creciendo a tasas del 7% con el costo que eso puede llevar en términos sociales, ambientales. Entonces yo creo que esto es un poco el paradigma que tenemos que debatir. Yo sí creo que es importante tener en la mesa esas contradicciones y que desde la cooperación, sobre todo de la ayuda oficial al desarrollo, que tiene mucha influencia sobre las políticas públicas, también hay responsabilidad y que ellos también, o sea, se puede hacer algo, digamos, para influenciar. Creo que comparto los comentarios que hacían los compañeros, ¿verdad? Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando, que es un reto para todos, pero espacios como este, que nos invita a dialogar diferentes enfoques, abordajes, pues también nos permite identificar algunos puntos comunes, ¿verdad? Entonces, yo sí agradezco la oportunidad, esperamos que bueno, desde la campaña crece, podamos articular esfuerzos también, ¿verdad? Que este es un tema prioritario, es un tema que queremos articular y que esperamos pues poder compartir en otros espacios con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana Iris, y también a los otros comentaristas. Vamos a ir cerrando el panel porque estamos un poco retrasados en la agenda. Solamente antes de cerrar, quisiera concluir con una reflexión muy general de lo que hemos escuchado desde mi punto de vista. Es interesante ver cómo las agendas se han movido hacia los temas de adaptación y se habla de la adaptación para recuperar esa capacidad de resiliencia y enfrentamiento de la vulnerabilidad. Pero desde otro lado, Nelson nos recordaba esa bien toda esta visión, ¿no?, de adaptarnos, pero por otro lado está el otro gran tema y el otro gran reto del crecimiento económico, que no es solo desarrollo, sino que hay un enfoque muy marcado en crecimiento y cómo todavía entendemos ese modelo de crecimiento mucho a costa de la explotación de los recursos naturales. Entonces son temas que nos llevan a contradicciones bastante fuertes a nivel de nuestros gobiernos, a nivel de también de la región en general, y quizás, a pesar de que son grandes contradicciones, tal vez hay elementos que nos permiten dar pasos para ir enderezando esto. Y de hecho yo creo que temas como el fortalecer los instrumentos de la gestión ambiental, que requiere bastante esfuerzo de generación de conocimiento. También acá varios de los comentaristas hablaron de la necesidad de la investigación. Entonces el tema de fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, de generar acciones, por ejemplo, la que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, toda una propuesta de evaluación ambiental estratégica alrededor de las grandes propuestas de inversión como Fomilenio, requirió un esfuerzo enorme de conocimiento para definir y dar lineamientos hacia ese tipo de políticas. Otro esfuerzo grande son los temas de ordenamiento territorial, pero también hay que tener en cuenta la importancia de contar con territorios fortalecidos en su capacidad de propuesta. Rafael nos hablaba de las coaliciones, de las plataformas territoriales que existen a nivel de distintos territorios en Centroamérica. En el caso de El Salvador, bueno, el CACH ha sido legendario en su forma de definir propuestas desde Chalatenango. Tenemos en el Bajo Lempa también otra plataforma que cuenta con su propia propuesta y su propio diagnóstico. ACOFOP también tiene años de estar generando propuestas en términos de manejo comunitario de bosque. La Alianza de Pueblos y Bosques también es otro espacio de generación de propuestas. Yo creo que estos cambios a nivel de las capacidades del Estado y a nivel también de los territorios y sus actores nos ponen en otro escenario los temas de cooperación, ¿verdad? Aunque los lineamientos de algunas de las instancias de cooperación no necesariamente llevan a trabajar directamente con los actores, sí desde su diagnóstico de cómo aterrizar en los territorios, estos elementos deben de ser tomados en cuenta.